Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Junio es el mes de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Sin embargo, Chile enfrenta una paradoja. Mientras algunas cifras muestran una disminución en el consumo de alcohol y marihuana, especialmente entre adolescentes, el país observa con preocupación el avance del narcotráfico, el crecimiento de las ventas y consumo de las drogas sintéticas y la aparición de sustancias altamente adictivas y peligrosas, como la ketamina, la metanfetamina e incluso el fentanilo. Para conversar sobre esto, hoy nos acompañan cuatro grandes invitados. Ana Luisa Joan, periodista y directora de la Corporación Esperanza. Bienvenida, Ana Luisa.
Muchas gracias, Pablo.
Eduardo Barros, psicólogo y director nacional subrogante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias por la invitación.
Natalia Rifo, psicóloga y ex directora nacional también del SENDA, obviamente en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y Decio Metifogo, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y especialista en psicología jurídica. Bienvenido, Decio.
Un gusto compartir con ustedes en esta ocasión.
Bueno, tal como lo conversábamos antes, por un lado, Con Diálogo Distinto es un programa propositivo, respetuoso, desde la legítima diferencia. Pero antes queremos conocerlo un poco en su lado personal. Así que están todos complicados ahí con el lado personal. Así que vamos a partir con Natalia. ¿Qué nos puedes contar un poco de tu lado B o tu parte persona nomás?
Lado B, que a veces pienso que pudiese ser el lado A, pero yo fui locutora de radio muchos años. Fui locutora 12 años de radio y creo que eso es algo que siempre me ha tirado, bueno, pero también me permitió estudiar. Fui locutora de la radio Bio Bio, Concepción, y me permitió pagar mis estudios además, y siempre digo, es mi lado, puede haber sido mi lado A también, pero es algo que me gusta mucho, la radio.
No teníamos el currículum, así que está claro que nos contamos. Y de eso, ¿qué nos puedes contar tú?
Un par de cosas en esa línea. Uno, me encanta el ajedrez. Cada vez que puedo y encuentro a alguien que comparte la afición, lo hacemos. Y lo otro, que es completamente distinto a aquello, salir y hacer trekking por los cerros. Vivo en un sector muy cerca de los cerros, por lo tanto, cada vez que puedo, me escapo solo o en compañía a recorrer lugares y conocer cosas nuevas.
Maravilloso. Y Ana Luisa.
Uy, que me va a costar este lado B. Llevo 31 años dedicado 100% a Corporación Esperanza y a mis cuatro hijos. Así que no he tenido tanto tiempo para el lado B, pero en primer lugar, mis nietos. Mis nietos son el lado B, C, Z. Es un estado en la etapa de la vida maravilloso. Y en lo personal, me encanta cualquier cosa outdoor, me encanta subir cerros, me encanta, algunos problemas de salud me lo han impedido, pero espero volver a las canchas de, me refiero a las alturas, a subir cerros, a salir a ver la naturaleza. Eso me encanta.
Ve que tenía tu lado B. Y bueno, ahora Eduardo, tu lado B.
Mira, bueno, tengo un lado que tiene que ver con la cocina. Me gusta harto como preparar cosas a mi familia, a los niños. De repente llega mi hijo, creo, panqueques y preparamos. Pero si fuera algo más personal, como que nadie, muchos conocen, es que me gusta harto la jardinería. Y eso es como que digo, oye, habrá tierra de hoja por ahí, y busco un macetero, y me gusta hacer trasplantes, y voy probando, no soy tan experto, pero quizás me falta ahí investir un poquito más, pero por ahí va ese lado B.
Tengo amigos que hacen jardinería y dicen que relaja mucho.
Sí, ¿no? Uno se conecta y harto con la tierra.
Sí. Bueno, gracias a cada uno por compartir un poquito de su lado B. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una cristal re refrescante, y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Zalaquet.
Estamos de vuelta a nuestro programa con Diálogo Distinto. Y antes, saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre la crisis del tráfico y consumo de alcohol y de otras drogas en Chile, en el marco del mes de la prevención del consumo de ambas cosas. Y me acompañan Eduardo Barros, director nacional de Senda, Ana Lisa Jován, directora ejecutiva de la Corporación Esperanza, Natalia Rifo, ex directora nacional del Senda en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y Decio Metifogo, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Son los pequeños currículums, esto es muy amplio. Pequeño contexto. En lo que va del 2026, las instituciones policiales han logrado el decomiso histórico de 45 toneladas de droga, equivalente al 75% del total incautado durante todo el 2025. Cerca de 60 toneladas. Solo en 2025, Carabineros realizó 20.246 procedimientos por tráfico, un 19 más que el año anterior. En paralelo, crece el mercado de drogas sintéticas. En el 2025 se incautaron 846 kilos de metanfetaminas, más de 1.200 kilos de tusi o cocaína rosa y 193 kilos de ketamina. A esto se suma una preocupante alza en las consecuencias del consumo. Según datos de la Corporación Esperanza, en los últimos 10 años, las hospitalizaciones de niños, niñas y adolescentes por envenenamiento con drogas o medicamentos aumentaron un 84%. Y los recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal aumentaron más de un 200% en los últimos 5 años. Bueno, quisiera partir preguntándote, Natalia, desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el consumo y el tipo de drogas en Chile durante los últimos años?
Bueno, yo creo que acá hay dos cosas en relación un poco a la introducción, ¿eh? Porque una cosa es la oferta, justamente el tema de los decomisos, que obedece, como a mi juicio, a varios factores. O sea, puede ser incluso eficiencia policial, pero inevitablemente eso significa también mayor oferta, digamos, de drogas en los territorios. Cuando uno mira las cifras, pero las cifras no lo son todo, cuando uno mira las cifras, nosotros tenemos una vigilancia epidemiológica de más de 15 años acá en Chile, efectivamente han ido estabilizándose, pero igual tenemos temas que son preocupantes. Utilizándose un poco a la baja, pero tenemos un escenario post-pandemia que a mi juicio es de mucha preocupación. Bueno, hay un punto, por ejemplo, la edad de inicio, que eso no ha variado, y eso es muy preocupante. O sea, hoy día tenemos edad de inicio 12, 13 años de consumo de sustancias, y eso es un elemento que hay que considerar. Y por otro lado también, y un poco lo señalabas tú también, en relación a las drogas sintéticas. O sea, el mundo post-pandemia es un mundo distinto respecto a la peligrosidad de algunas sustancias, que si bien en Chile tienen una prevalencia baja, el fentanilo, el tusi, pero no porque sea baja no es de preocupación, porque son muy, muy peligrosos. Entonces yo creo que ahí hay un foco también que hay que poner, y por supuesto el tema de los niños, de las niñas y los adolescentes y los consumos a bajar.
Ana Luisa, ¿tu mirada cuál es?
Yo tengo una mirada más crítica. A ver, nosotros cuando vemos a los escolares, pareciera entonces que estamos estabilizados si uno ve el promedio, pero cuando mira lo que está pasando en octavo básico, que son los que salen del globo de la pandemia y de esta protección de la pandemia, en octavo básico subieron todos los consumos y subieron de manera muy importante, entre un 20 y un 50%, depende del tipo de droga. Y eso nos está diciendo algo, es una alarma importante saber que los que no estuvieron bajo esta protección de la pandemia vienen con una percepción de riesgo distinta y viene con una decisión de consumir también distinta. Lo segundo es que la penetración de las drogas químicas es una penetración que está siendo silenciosa pero importante, sobre todo en los sectores más modestos. Tenemos una acera que nadie conoce, sin embargo, que ha penetrado la zona central, teniendo un nivel de adicción brutal y haciendo que una gran cantidad de personas que antes eran consumidoras de pasta base hoy día estén atrapadas en esta, que es una droga feroz. Y así como eso, en los adolescentes y en los niños tenemos el tusi, que está siendo un problemazo en muchos colegios y en muchos sectores. Entonces, yo no estoy, al contrario, no estoy contenta, no estoy tranquila, estoy muy preocupada, porque creo que hay que poner otro énfasis en cómo vamos a abordar el problema de las drogas en adelante.
Voy a mostrar después tu mirada, Eduardo, desde el Senda actual.
Sí, bueno, como se señala, hay una preocupación que tenemos que tener constante, pero antes quería decir que para nosotros como servicio, cualquier tipo de consumo ni adolescente es de riesgo. Yo creo que eso es lo principal, y en ese sentido también ir entendiendo, como señalaba Natalia y Ana Luisa, cómo se han ido modificando los tipos de consumo, o cómo las personas consumen hoy día principalmente niños ni adolescentes. Eso ha ido cambiando. Yo creo que no es lo mismo los consumos que vemos hoy día hace 5 años atrás o hace 10 años atrás, y hemos ido transitando, como muy bien señalabas, Pablo, respecto a los datos, que aunque los datos respecto al alcohol o incluso tabaco o marihuana han ido a la baja en términos de cuánto la gente señala consumir, yo creo que sí nos tiene que preocupar hoy día el consumo de ciertas poblaciones de temprana edad, pero también ciertos jóvenes hoy día que consumen, en mi opinión, de forma distinta y que concentran, por ejemplo, consumo de alcohol en muy poco tiempo o episodios de embriaguez en el último mes. Entonces, eso es algo que también han mostrado los datos y creemos que es de preocupación, porque obviamente los episodios de embriaguez y el consumo excesivo, por ejemplo, de alcohol o otras sustancias, efectivamente daña enormemente la salud, no solamente de los jóvenes, sino que también de su entorno en general. Eso es lo que también nos preocupa como y debiese tener presente como Estado.
Sí. Decio, ¿algo que decir acá?
Sí. Yo diría que vivimos en un país en el cual el fenómeno de la adicción ha estado presente no ahora, sino que ha sido parte de su historia absolutamente. Y yo haría un matiz tal vez un poco distinto respecto de lo que apreciaban ustedes tres, en el sentido que poner el acento en las sustancias es interesante y ver el cambio en el consumo de sustancias, pero quienes consumen son personas que se relacionan de una cierta manera adictiva con alguna sustancia. Si nosotros por un acto de magia en un momento determinado eliminamos todas las sustancias adictivas, enseguida las personas llegarían a establecer relaciones compulsivas adictivas con cualquier otra sustancia, algunas incluso inimaginables que tengamos. Entonces nunca debemos dejar fuera lo que decía Eduardo, el foco. ¿Quién es el que consume? Particularmente el caso de niños, niñas y adolescentes, que cualquier nivel de consumo es de altísimo riesgo y peligro, pero poner un acento allí, porque si nos centramos en la sustancia, nos podemos equivocar absolutamente en cómo poder abordar el fenómeno, olvidando elementos como comunicación. Bueno, vamos, creo que, a abordar aquello un poco más adelante.
Que súper interesante, ¿eh? Porque a propósito, y ahí yo pongo también el punto respecto a las drogas sintéticas, y por eso a veces se critica muchas veces que no se hagan campañas en particular por una droga en particular, por ejemplo el fentanilo. Hoy día el fentanilo, mañana va a ser otra. Entonces yo estoy súper de acuerdo también de que en realidad es la relación no solo de la sustancia y la persona, sino que el entorno, o sea, los consumos son, las consecuencias de los consumos son desiguales. O sea, no es lo mismo un chico que consume en un lugar donde tiene un entorno familiar protector, donde tiene un proyecto de vida, donde tiene recursos, que un chico que consume a lo mejor la misma sustancia, las mismas, digamos, condiciones de la sustancia, en un lugar donde está deprivado de condiciones efectivamente que no le permitan salir de ese consumo que muchas veces es experimental cuando son adolescentes, por ejemplo.
Sí, creo que es un buen punto mirar la persona y el consumo más que la, más que qué tipo de drogas, más allá que sí hay que explicar eso. Pero Ana Luisa, ¿tú crees que ha cambiado la percepción social respecto al consumo de droga en la última década? O sea, ¿es como algo permitido, se mira de una forma?
Sí, yo creo que, y en eso me tomo lo que tú planteabas, hoy día nosotros tenemos una cultura del consumo, ¿ya? Y yo creo que se ha normalizado. Y eso es parte del problema, no solamente de los niños, de los adultos. Consumimos para pasarlo bien y consumimos para no pasarlo mal, y distintas sustancias, y esta normalización del consumo hace que uno vaya al estadio, hablando que viene el mundial, y gran parte en el estadio consume marihuana, y entonces uno lleva a un niño y ese niño aprende que toda la gente que está a su alrededor consume marihuana como si no pasara nada. Va a una plaza y están todos consumiendo como si no pasara nada. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que desinstalar es esta normalización del consumo. Yo en ese sentido sí veo una diferencia de lo que era hace un tiempo. Hace un tiempo la gente de alguna manera se escondía o era más mal mirado. Hoy día no lo es. Y en un matrimonio uno ve que hay gente que consume éxtasis y en la mitad de la fiesta y no pasa nada, y reparten éxtasis y no pasa nada. No hay una sanción. Y el punto no es ni siquiera la sanción, es el autocontrol, el mirar si esto es bueno o esto es malo. Y a mí me pasa que creo que cualquier proyecto de prevención tiene que tener un tema ambiental. Es decir, tenemos que entregar un mensaje entre todos de que la droga no es el camino, ni para pasarlo bien, ni para pasarlo mal. Y eso es como el principio, es el desde.
Eduardo, ¿compartes esa mirada de que ha ido normalizándose?
Yo ahí tendría un matiz. Creo que no hay personas que no consumen. Ya no todas las personas consumen. Y eso es interesante porque la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en esos contextos donde hay normalización o hay presencia de consumo? Y ahí me toma algo que dice Ana Luisa, que es supuestamente fundamental, que tiene que ver con el rol del mundo adulto. ¿Ya? Por ejemplo, hablando del deporte. Si le decimos a nuestros niños, hay que cuidarse, no consuman droga, pero después del partido, el mismo adulto que le dice a ese niño, consume alcohol y está con los amigos y no se cuida, entonces ahí el mensaje es contradictorio. Entonces yo ahí creo que hoy día tenemos un desafío tremendo en cómo sensibilizamos o hacemos también, sumamos a este mundo adulto, padres, madres o a las personas en general, también a que podamos generar acciones como concretas de cuidado con nuestros niños, pensando en que somos sus referentes, muchas veces modelamos también conducta, y yo creo que ahí tenemos un rol. Y lo que hemos visto también a propósito de los datos que hablábamos, pero también de las encuestas que manejamos, es cómo también instalamos también cierta herramienta que a los adultos puedan sentir muchas veces por volver a tener el control, ya de recuperar un poco esa sensación de que puedo decirle a mi hijo que no, que puedo acercarme y conversar con él de temas que muchas veces vemos que creemos que son tabúes sensibles. Y en esa lógica yo creo que ahí algo ha ido ocurriendo en términos como de país o de sociedad, que nos falta encontrarnos más desde ese rol y no tener miedo muchas veces al control, ¿ya? Bueno, yo soy papá también y me pasa que en los mismos colegios, no, hay que anda a decirle algo a ese niño. Entonces, yo creo que ahí algo nos está pasando como adultos, y yo creo que ahí coincido en que tenemos que generar políticas preventivas también que generen esta no solamente responsabilidad, porque yo creo que es injusto hoy día pensar que un niño o niña puede decidir solo, lo hablaba también Natalia o Decio, sino que cómo involucramos el entorno.
Y ahí con los límites. O sea, perdón, agregar también, yo súper de acuerdo, que yo le agregaría al tema de los padres y el control y el poner normas y todo, que sabemos que también es una demostración de cariño y los niños necesitan estructura, además, es la comunidad, el rol de la comunidad también. O sea, y voy a poner un ejemplo. O sea, ¿qué pasa con el botillero que toma la decisión de no venderle alcohol al chico de 15 años, que a lo mejor nadie lo está mirando, lo podría hacer? O sea, hay una responsabilidad también como sociedad. Yo creo que es súper importante también. Donde la comunidad tiene mucha fortaleza, o sea, también es posible, ahí hablamos de parentalidad social, que en el fondo como entre todos también cuidamos a nuestros niños y niñas.
Pero ahí te hace una pregunta, ¿esta normalización o este crecimiento se da en ciertos sectores de la sociedad o es más transversal y también es mucho más joven o también están los adultos? Porque ahí tenemos que ver cómo se previene.
Sí, yo diría que ahí estamos absolutamente en un proceso de cuesta arriba. Porque la noción de lo comunitario, de lo colectivo, de aquello que nos convoca para tener un cierto proyecto común en torno a este tema, yo creo que lo perdimos hace un tiempo, y lo que prima fundamentalmente es un sentido más de lo individual, de cómo cada uno se rasca con sus propias uñas y logra alcanzar lo que quiere lograr, cualquiera que sea, no importando mucho lo que a otros le preocupe. En ese escenario, la noción de riesgo creo que se perdió hace tiempo. porque no tenemos una un sentido común frente a ese tema. Si no tenemos un elemento común y lo que prima son aspectos más bien individuales, cada uno establecerá relación con de consumo con la comida, con el alcohol, con el tabaco, con otras drogas o cualquier otro fenómeno, incluso de relación con otros, que es muy complejo de revertir. Creo que es un fenómeno que no solo pasa en nuestro país, pero que está en nuestro país. En Chile tuvimos una cultura vinculada al tema de consumo. Basta recordar todo el tema del alcohol en nuestro país, los niveles de alcoholismo que teníamos, la entrega de alcohol como parte de pago en ciertas épocas, y eso generó una cierta relación con aquello que fue alimentándose progresivamente. No solo pasó en nuestro país, es un tema que sería miope decir que ocurre solo en nuestro entorno, es más general, y yo tengo la sensación de que es una con los elementos de parentalidad que hay que reforzar, también probablemente compárese a otra línea que tal vez pueda ser interesante abordar, pero yo tengo la impresión de que estamos en un escenario de cuesta arriba con eso y que es muy difícil penetrar y transformar aquello.
Y Ana Luisa, bueno, dijimos al inicio, ¿no es cierto?, que hoy día estas nuevas drogas sintéticas son más peligrosas, posiblemente más adictivas, pero la pregunta es, ¿el perfil de quien consume esta nueva droga es distinto o parecido al que consumía alcohol y las drogas más conocidas, la marihuana? O sea, ¿hay un cambio de perfil o son las mismas personas que van evolucionando? Entender un poco esa realidad.
Yo creo que lo primero que hay que establecer es que nosotros por años tuvimos básicamente las drogas como cocaína, marihuana, pasta base, que tenían un límite en la frontera. Ya teníamos 1000 kilómetros de frontera con parte de los principales productores de cocaína y de marihuana, y entonces no estaba instalado acá la cultura de estas drogas químicas, que eran más bien del mundo del hemisferio norte. Yo encuentro de extrema gravedad que hayamos traspasado ese límite que teníamos, y que a partir del 2010 en adelante empiecen a penetrar las drogas químicas. ¿Por qué? Primero desde cómo se producen. Es posible producirlas entre nosotros, es producible que la cocinen los propios chiquillos. Uno puede traer perfectamente la receta, yo lo vi en Estados Unidos, como lo hacían en los baños, como producían las drogas, y por lo tanto entramos a otro terreno. Es otro terreno porque además la rehabilitación, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es mucho más difícil rehabilitar cuando, por ejemplo, uno tiene una persona que consume cera. Es otra rehabilitación. El salir del síndrome de abstinencia es mucho más grave. No tenemos gente preparada para rehabilitar este nivel de drogas. Entonces, sí es mucho más peligroso. Ahora, ¿quiénes? A mí me parece que sí hay un tránsito entre aquellos que partieron con una marihuana más potente, porque no estamos hablando de que aquí partimos con una marihuana de 5% de THC, sino que con una marihuana de 12, de 15, de 20, y uno va escalando en otras drogas. Hay algunos que evidentemente parten por todo el ambiente de la música electrónica, parten bastante, o sea, de manera bastante inmediata con el éxtasis, con todas esas drogas químicas asociadas a toda esa cultura de esa música electrónica. Ese es otro grupo, que no es el mismo que partió a los 12 años, pero hoy día, a los 12 años, también está partiendo el tusi, también está partiendo la ketamina, también están partiendo esas otras drogas aquí.
Y Natalia, en ese contexto de que están llegando estas drogas, ¿no es cierto?, y distintos grupos, quizás posiblemente, y si lográramos mirar que no hiciéramos nada, o sea, que realmente no nos ponemos las pilas, para eso está Senta y todas las organizaciones, pero si no hiciéramos nada distinto, más fuerte todavía, y ¿podríamos llegar con el tiempo a una crisis similar de esa epidemia de opioides, ese tipo de droga, ¿no es cierto?, que como el fentanilo o otra que vivió Estados Unidos? ¿Podríamos ir para allá si es que no hacemos algo como sociedad con más fuerza?
O sea, yo creo que falta mucho por hacer. O sea, yo creo que efectivamente lo que hacemos todavía es muy incipiente, es muy menor, pero también es importante mirar a los países en sus propias realidades. O sea, si uno mira el tema de Estados Unidos, tiene una realidad particular de por qué los opioides entran. Además, hay un tema cultural, un tema con la medicación, digamos, las recetas que daban los médicos. Hay toda una historia respecto a aquello. Pero a mí me parece que poner el acento hoy día en los más pequeños, en la prevención, en poner plata para eso, porque eso requiere recursos, requiere mucho recurso, y no solo para la prevención, sino que para el tratamiento. O sea, hoy día, en las encuestas que uno ve, más o menos 600.000 personas señalan que han consumido drogas, distintos tipos de drogas, en el último año, cuando uno ve los estudios. De eso, probablemente la mitad o menos pudiesen ser consumidores problemáticos. Estamos hablando de gente que solo consume. Sí. Y solo 26.000 más o menos, Eduardo, son las personas que acceden al tratamiento en Chile. Entonces estamos lejos todavía también de responder. Eso por un lado. Y yo creo que efectivamente también hay un tema que me gustaría señalar a propósito de la radiografía que un poco hacía Ana Luisa. También esas personas tienen otras características que no son menores. Cuando uno mira y hace un zoom, el 30% de las personas tienen dificultades para encontrar trabajo, tienen escolaridad incompleta. O sea, estamos viendo un perfil también de personas que tienen un camino para no seguir consumiendo, que no es solo pasar por el centro, y eso bien lo saben los que trabajamos en ese tema, sino que es qué pasa después también, porque acá no es solo poner plata para recuperar, para prevenir, hay un tema con integración social. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Es que si uno ve el tema de las drogas sintéticas o cualquier sustancia, no lo ve como un problema de salud pública, yo creo que es muy difícil efectivamente salir de allí. O sea, cuando uno mira los países en Europa que tuvieron la crisis de la heroína hace varias décadas atrás, efectivamente, ¿qué hicieron primero? Se nos están muriendo las personas, y esto tenemos que verlo como un problema de salud pública. No podemos estigmatizar a las personas que consumen y lo abordamos así. Yo tuve la suerte de estar en Portugal viviendo un par de años, y efectivamente uno veía que los elementos de la salud pública en el abordaje de las adicciones, pero además el tema de la cohesión social, el no estigma, son temas esenciales que, así como decía Adesio, estamos todavía no tan cerca de aquello. Entonces hay que atacar por todos los frentes.
Eduardo, la última pregunta, más de poner la cancha y a entrar más a la propuesta. Senda, ¿no es cierto? Todos ustedes saben, mide a través de la encuesta Juventud y Bienestar, que hace todos los años, la relación entre malestar emocional y el consumo de droga. ¿Y cómo ha evolucionado esto? Yo sé que ahora van a empezar la del 2026, y también cómo mira, o sea, ¿cómo están viendo esto?
Sí, bueno, me sumo también a los desafíos que tenemos como país en esta nueva sustancia y en llegar a ciertas poblaciones con oferta que nos permita un mayor acceso a tratamiento. Y en relación a esta encuesta, bueno, y aprovecho que estamos en el mes de la prevención, contarles que como servicio vamos a aplicar nuevamente esta encuesta. Que esta encuesta, en general, comentarles que a diferencia de nuestros estudios que tenemos desde Senda, que son estudios, como también señaló Natalia, de larga data, que miden la prevalencia, que son las declaraciones de las personas respecto al uso de ciertas sustancias, alcohol, marihuana, cannabis, etcétera. La encuesta Juventud Bienestar es más bien como, lo vemos como una radiografía, ya que una encuesta que se aplica a estudiantes de segundo medio, que es más bien tipo censo, porque no tiene tampoco una metodología autoaplicada por los mismos estudiantes. El año pasado, bueno, la última aplicación, que fue el 2024, si no me equivoco, tuvimos 135.000 estudiantes más o menos que pudimos encuestar, y efectivamente nos permite mirar algunos elementos que son para nosotros centrales, que tienen que ver un poco asociados también a los temas de salud mental, ¿ya? Porque yo creo que hoy día lo que estamos hablando está muy relacionado a cómo los adolescentes y jóvenes se sienten, ¿ya? Y cómo eso se asocia a ciertos tipos de uso de sustancia, patrones de consumo, exposición a riesgos, y cómo ellos también la enfrentan en distintos contextos. Y esta encuesta nos permite no solamente mirar cómo ellos se sienten, ya uno de los datos que a mí siempre me llega, pensando en como les decía, que uno es papá o se rodea de niños o ve en el entorno de su familia, es cómo ellos se sienten, y hay un dato que en la encuesta anterior, 15-16% le da sentirse solo, ¿ya? Un porcentaje importante sentía que no es posible sostener una conversación con sus padres o madres. Y todas esas variables, Pablo, lo que nos permite hoy día poder mirar ciertos elementos que hoy día con esta nueva fotografía que vamos a, porque estamos esperando ahora a mediados de junio poder empezar su aplicación. Sabemos que vienen las vacaciones, entonces de los estudiantes, entonces vamos a tener que ver varios temas como logísticos, pero lo que nos va a permitir es poder tener una nueva fotografía de cómo ellos se sienten, cómo están, ya, y siempre evitamos como señalar que ellos, qué es lo que son, no, es cómo ellos se sienten, cómo están, para finalmente poder tener información, porque muchas veces lo que nos pasa es que actuamos y tomamos decisiones respecto a percepciones. Creemos que se sienten así.
Y cuando tengamos la encuesta, estamos invitados. Y ahí, con la encuesta en mano, porque así...
Y va a ser importante porque nos va a entregar información, perfecto, nos va a permitir...
Me comprometo de verdad. Y yendo un poco al actuar, antes de estar en los sistemas de rehabilitación, hay una relación y hay que hacer algo cuando... ocurre que el narcotráfico se mezcla con el control de los barrios, territorios, ¿no es cierto? Y de ahí vemos violencia, homicidios, pero también, o sea, esa es una realidad que y que hace que mucha gente no pueda avisar, no pueda salir de ese consumo. ¿Cómo lo ven ustedes, Decio?
Sí, mira, yo me alegro muchísimo que hayamos sido capaces de construir un organismo como Senda en Chile, que nos entrega y nos provee información relevante para política pública y un tema salud pública. Eso implica que con todo lo importante y lo relevante que hace Senda, pareciera no ser suficiente. Y hay que esperar que también haya respuesta desde el ámbito de seguridad pública, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la salud, que hagan propio este tema. No basta que Eduardo, que Ana Luisa, que Natalia mencionen el tema, sino que también sea un discurso más homogéneo en la política pública. Ahora, los niveles de consumo que tenemos, sobre todo en algunos barrios, es muy preocupante y ese es un dato que hay que atender, en el sentido que no todos consumen por igual. Entonces, habrá que desarrollar estrategias preventivas que vayan dirigidas siempre a toda la población. No consuma, mostrar el riesgo, aumentar el nivel de prevención en ese sentido. Pero aquellos que ya consumen, ese mensaje no les llega. Entonces necesitamos tener una prevención mucho más focalizada, una más selectiva, con aquellos que ya tienen experiencia en el consumo, en que el mensaje tendría que ser distinto, y en esos barrios en particular, como los que tú refieres, la posibilidad de articular acciones y fortalecer los componentes más comunitarios del trabajo resulta fundamental, y llegar luego a una prevención incluso un poco más allá, que es lo que se denomina una prevención indicada, con aquellos que ya no solo tienen una experiencia de consumo, sino que su consumo comienza a ser problemático. Si pensamos que las estrategias son las mismas para todos, no tenemos posibilidad de tener ningún resultado en ese sentido, y por lo tanto diversificar y de manera inteligente intervenir con distintos dispositivos, creo que es un camino que hay que profundizar necesariamente.
Y ahora, tomando tu tema, Ana Luisa, pues Natalia, entonces, cuando hablamos de prevención, tratamiento y rehabilitación de consumo de alcohol, de droga, especialmente esta, según tú, frente a la realidad que tenemos hoy día, sabemos que está haciendo de todo, ¿cuáles son los principales desafíos? O sea, ¿qué dirías tú que tenemos que hacer que no estamos haciendo?
A ver, yo creo que primero, si no hacemos una estrategia país, esto creo que es difícil de revertir. Yo en ese sentido creo que esto sí es algo que o nos ponemos todos de acuerdo o no lo vamos a revertir. Así de simple, y estoy hablando de padres, medios de comunicación, trabajadores, empresarios, etcétera, autoridades. Eso en primer lugar. Segundo lugar, y quiero hacer un énfasis muy importante en padres, porque los papás, las personas importantes, porque no siempre están los papás, son los primeros y donde hay mayor evidencia de que tienen impacto en el área de la prevención. Segundo, yo haría un programa de prevención intensiva en todos los colegios. Llevamos 20 años como Corporación Esperanza pidiéndolo. Creo que falta todo el esfuerzo que hace Senda no es suficiente si es que en los colegios no están los espacios para hacer una prevención obligatoria desde chico y desde específicamente temas socioemocionales. Hay que construir un andamiaje que sea suficientemente potente para cuando venga la edad donde van a haber conflictos y donde van a haber temáticas que pueden llevar al consumo, ese niño esté fuerte. Nuestra experiencia es que el mayor, nuestra experiencia en 31 años rehabilitando, lo que más necesita la gente es cariño y comunicación, afecto y comunicación. Eso es lo fundamental que acusa un chiquillo que después de 20 años pide rehabilitarse, mira hacia atrás cuando niño y dice, me faltó afecto y comunicación. Pero desde un punto de vista país, nosotros venimos planteando algo mucho más grande, un poco en la línea tuya. Senda es un trabajo súper importante, pero como están hoy día las cosas, y porque esto es un problema macro, un problema que incluye salud, incluye trabajo, incluye muchas cosas, creemos que tiene que haber una institucionalidad distinta. Creemos que no es suficiente la institucionalidad que tiene Senda. Y en ese sentido fuimos donde el ministro del Interior y le propusimos un cambio institucional y le pedimos que se ideara una institución suprapartidaria que dure más de 4 años, porque los planes de Senda duran los 4 años que dura cada administración y así no vamos a llegar a ninguna parte. Nosotros creemos en que esto es un tema país que tiene que planificarse a 15 a 20 años, donde de verdad nos pongamos de acuerdo en qué vamos a hacer. Y en ese sentido planteamos eso, le hemos planteado a algunas universidades que levanten un modelo, que lo estudien y que lo propongan para ver si es que es fortaleciendo la misma institución que hay, pero cambiándola de nivel, o instalando algo macro que sea capaz de movilizarnos a todos y que sea capaz de dar las directrices a salud, a educación, a deporte, a economía, etcétera. Eso.
Y Natalia, como es directora del Senda, y tomando las palabras de Ana Luisa, vaya que quede en Senda o sea otra supra, ¿tiene, de acuerdo con esta mirada que todos los actores relevantes tienen que estar y una falta de coordinación y cómo se podría hacer?
O sea, lo que es absolutamente de acuerdo y que tiene que estar en un espacio donde se definan cosas y donde se define el poder, digamos, de poder instruir a otro, en el caso como del Estado, Ministerio, para que efectivamente también, como dicen ambos, esto sea algo que no sea una voluntad, si es que quiero, si es que me tinca, sino que sea, digamos, una bajada para educación, para trabajo, para la recuperación, digamos, la integración social, para salud, para desarrollo social, para justicia. Bueno, y ahí podríamos entrar en el tema de las mujeres, por ejemplo, que son las mujeres que son el último eslabón del narcotráfico, que finalmente están presas. Bueno, en fin, hay muchas cosas, pero la verdad es que pudiese ser una nueva institucionalidad. Sí, efectivamente, en los países uno hay que pensar y mirar la evidencia también. En general, las agencias de drogas están o en interior o en los lugares donde se toman decisiones y se articula. Puede que efectivamente hoy día Senda no tenga la fuerza que necesita tener para poder articular a otros. Nosotros lo intentamos, no ha sido fácil hacer un plan de acción que involucrara a otros. Y por último, señalar que mirando países que han avanzado de mejor manera, no tienen las mismas condiciones que nosotros, por ejemplo, Islandia. El modelo islandés, país pequeñito, pero que tenían una tasa de consumo altísimo en adolescentes, ellos se lo tomaron súper en serio y fue una política de Estado que involucró desde el presidente hacia abajo, disminución de las horas de trabajo para que los padres estuvieran más presentes, oferta deportiva y recreativa gratuita para todos, o sea, todos los factores protectores y la disminución de los factores de riesgo muy presentes. Entonces, es una decisión país, efectivamente, acá hay una estrategia nacional de drogas del 2021 al 2030, nosotros hicimos un plan de acción 2024-2030 y yo espero que se pueda mantener, porque esto no tiene que ver con un énfasis, digamos, de un gobierno u otro. Esto no es, o sea, si nos caemos en la política pequeña, estamos efectivamente perdidos y no vamos a poder avanzar en tener un país mucho más sano y más seguro.
Ahora, de eso, después Eduardo, en aras del tiempo, nos queda tanto, esto mismo, ¿qué harían? Creo que Ana Luisa y Natalia han dejado planteado un tema, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué otra cosa agregarías?
Agregaría dos aspectos fundamentales. Uno, este incremento de los niveles de conciencia en quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, desde Hacienda, Economía, Trabajo, Vivienda, Salud, Educación, Seguridad Pública. No es un tema que atañe solo a una institución en particular. Pero segundo, creo que la posibilidad de establecer planes de más largo plazo y consistentes y con recursos es un tema que ha estado al debe permanentemente. Natalia lo vivió absolutamente, probablemente Eduardo lo está viviendo y sufriendo en este minuto en particular, y esos son temas en los cuales no podría haber ninguna disminución de recursos.
Y una pregunta muy cortita, sí, para que pasarle acá. ¿Tú estás de acuerdo en lo que dice Ana Luisa y Natalia de ya sea fortalecer Senda o crear otra institución que tome todos estos actores público, privado, etcétera, para poder hacer una política de largo plazo, no ideológica, sino de Estado, pero que falta tener una mirada y que alguien coordine todo esto?
Es fundamental trasladar poder a este ámbito.
¿Y dónde debería estar ese poder? ¿En qué? ¿Sigue en Interior? ¿Salud? ¿Dónde debería estar? ¿O hay algo supra?
Mira el tema comparado. Interior es uno de los lugares en que habitualmente está. Salud también, en otros espacios está instalado. Islandia hizo una apuesta por el tema de salud. Exacto. Extraordinaria para ser consistente ese proceso. Yo diría que el tema tiene que ver más bien con no perder el impulso de preocupación por el tema y sentir que hemos dado respuesta creando un cierto espacio institucional. Claro. Creo que el riesgo allí es muy alto en ese sentido si no tenemos absolutamente un conjunto de personas que estén comprometidas con el tema a largo plazo.
Eduardo, tú estás hoy día, todos están en la contingencia, pero tú tocas más todavía. ¿Cómo sientas? ¿Tú estás de acuerdo, entre comillas, que no te escuche, no, pero en hacer algo que Senda tenga un poder adicional, llámese Senda, llámese lo que sea, digamos, aquí estamos pensando en el país, en los jóvenes, en todo?
Sí, yo ahí agregaría que tenemos, yo valoraría lo que hacemos como país, primero, yo creo que aunque tenemos desafíos, yo creo que todos los que estamos acá, desde las instituciones, desde el mundo privado público, hay un discurso y hemos intencionado a avanzar, poniendo el foco hoy día en personas que nos interesan, pero también niños y adolescentes, y también en poder mirar con mayor anticipación lo que es la prevención. Y lo digo porque hemos tenido hoy día últimamente varios encuentros con expertos a nivel de otros países. Tuvimos una visita también de CICAT, de OEA.
Eduardo, se me está yendo por la pregunta. La pregunta es, ¿qué harías que no está? Yo valoro, sí, lo que se hace, pero quiero, sí, mirar qué falta.
En ese sentido, fortalecer la oferta que tenemos. Yo creo que tenemos una oferta importante de tratamiento que hoy día cuenta más de 500 centros a nivel de país. Yo creo que una red importante que se ha articulado. Pero yo creo que también cómo hacerlo para también favorecer llegar antes, una detección más temprana, un acceso más expedito a las personas, quizás ajustando la oferta a población que hoy día probablemente, por cómo está estructurada, no estamos llegando. Hablaban de las personas que hoy día, por ejemplo, están en situación de calle, que ahí se generan un montón de fenómenos, el tema migratorio, de mujeres gestantes que probablemente estén en situaciones de mucho riesgo en esos contextos, y cómo también hoy día miramos la recuperación desde una trayectoria en donde también las personas que se puedan puedan avanzar en sus procesos y, por ejemplo, luego de un alta y poder lograr el objetivo que se traza, poder apoyarlo en su recuperación. Yo creo, estoy muy de acuerdo, cómo potenciamos el empleo, cómo potenciamos incluso antes necesidad de capacitación, de acceso a estudios, nivelación de estudios, y yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío en cómo damos oportunidades reales a personas que tienen todas las ganas, que están participando en un proceso, pero que de repente no contamos con toda esta fuerza que se señala para poder dar una atención y un apoyo más integral.
Ana Luisa, cortito, pueden estar. La asociación público-privada, desde tu experiencia, ¿cómo se está dando hoy día el trabajo entre el Estado y corporaciones como la que tú diriges?
Bueno, el Estado en Senda licita los planes de tratamiento, no tiene planes propios, sí el ámbito de la salud los tiene, pero son muy pocos, quiero decir que son muy pocos, y hay áreas que están descubiertas. Nosotros llevamos 8 años peleando para que los recién nacidos que están en gestación y que están impactados por el consumo de droga de sus madres tengan un lugar y sean rehabilitados. Llevamos toda esa cantidad de tiempo intentando que el Estado ponga un peso en esto. Cero, porque al final del día no quieren quedarse con un nuevo programa. Esa guaguita recién nacida que nace con síndrome de abstinencia va a un hogar de lactantes con todas las discapacidades que implica haber consumido droga durante toda su gestación. No voy a hacer el plan largo, pero solo decir, si ese niño nosotros lo atendemos a tiempo, nosotros logramos sacarlo del mundo de la droga. Y si además le rehabilitamos a su mamá también, hay un montón de espacios donde sobre todo los niños están tremendamente expuestos al tema de la droga. Y ahí hay una falta de Estado tremenda. Los niños que están expuestos al narcotráfico, al consumo de sus padres, a todo eso.
Entonces, esto va a quedar pendiente, Marisa, porque me acaba de decir que tenemos que ir a una pausa. Está demasiado entretenido, pero sí, más que entretenido, diría que está demasiado casi angustiante. Pero vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta a nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta conversación sobre la crisis del tráfico y consumo de alcohol y otras drogas en Chile, en el marco del mes de la prevención del consumo y de alcohol y otras drogas. Me acompañan Eduardo Barros, director nacional del Senda, Ana Luisa Joan, directora ejecutiva de la Corporación Esperanza, Natalia Rifo, ex directora también del Senda, el gobierno del presidente Boric, y Decio Metífogo, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Y ahora, tal como les comentaba, cada uno tendrá un minuto por reloj de arena digital, auspiciado por Pronto Paga, para que puedan responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje central que le gustaría que quienes nos escuchan, quienes nos ven, y también amplificarlo al otro, se quede con este mes de la prevención? O sea, ¿qué quisieran que la gente tuviera en un minuto en su cabeza? Y ahora vamos a partir con Decio, que nunca te ha tocado partir, ahora me di cuenta.
Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría tomar un concepto que Natalia señaló en un momento en su presentación, que es el de integración social, que es un aspecto que ha sido incipientemente desarrollado en Chile, pero creo que es necesario de profundizarse. Me refiero a que podemos conseguir que una persona deje de consumir por completo, pero eso no es sinónimo de que esté integrado socialmente, de que forma parte de una red, de que contribuye positivamente a generar un clima, un entorno distinto de que el mismo tenía inicialmente. Por lo tanto, yo terminaría con ese desafío, que es abordar la temática de integración social de una manera mucho más profunda que la que hemos hecho hasta el momento.
Muchas gracias, Decio, y ahora vamos a ir. Antes partimos con las mujeres, ahora con los hombres, pues. Así que, Eduardo Barro, director de Senda, tu minuto.
Sí, bueno, en este también, bueno, pensando en el mes de la prevención, yo creo que siempre nos cuesta llegar a los jóvenes, y siempre están tan presentes y tienen mucho que decir, y yo a mí me gustaría mandarle un mensaje que frente a cualquier situación de riesgo puedan detenerse, que la piensen, y que también puedan pedir ayuda cuando lo necesiten, y que en eso también estén ojo a quien tienen al lado. Yo creo que hoy día el gran recurso que tenemos es estar juntos, el acompañarnos. Y hoy día, a propósito del mes de la prevención, quería mandarle un mensaje, porque yo creo que son hoy día nuestro futuro y los que pueden también ayudar hoy día a otros jóvenes y estar acompañándose.
Muchas gracias, Eduardo y Natalia. Natalia Rifo, un minuto.
Yo quisiera hablar de la prevención como un concepto que no es tan complejo. Prevención es básicamente acompañar. Hablábamos del cariño, del amor, es estar cuando alguien lo necesita, y eso está aparejado a un concepto que me gustaría también señalar, que es el estigma. El problema del consumo, el trastorno por consumo de sustancias, es un problema de salud mental. La gente muchas veces no pide ayuda porque se siente estigmatizada, porque les da vergüenza. Las mujeres son las que menos piden ayuda, las mujeres embarazadas menos, porque sienten temor. Entonces, abrir nuestra cabeza, nuestros corazones, no estigmatizar el consumo, es un problema de salud mental, y acoger a quienes estén pasando por esa problemática.
Muchas gracias, Natalia. Y Ana Luisa.
Bueno, me encanta lo que dice Natalia. Creo que efectivamente hay que acoger y tenemos que abrir nuestra mente a que efectivamente es un tema de salud mental. Pero yo voy a ir a los jóvenes y decirle: tengan un proyecto de vida que quieran cuidar. Enamórense de ese proyecto de vida y cuídenlo con todo, porque efectivamente la droga lo va a poner en riesgo. Entonces, me parece que es central hoy día trabajar por ese proyecto de vida que ustedes añoren y quieran defender. Y al país yo le diría a las autoridades, creo que de verdad no es cierto que esto esté en la agenda. Va a estar en la agenda cuando haya presupuesto y cuando haya decisión para que esto sea prioritario. Y hoy día no lo es. Y a mí me parece extremadamente grave una situación donde no es real que vamos a tomar las medidas para hacerlo. Y por eso pido una institucionalidad distinta y un acuerdo país para entre todos sacar adelante este tema.
Muchas gracias, Ana Luisa, Natalia, Eduardo, Tecio, por participar, la valentía por poner el tema sobre la mesa con fuerzas y que ayuden a enfrentar este desafío. Yo me comprometo a hacer otro programa cuando ya lo hablamos, tengamos un estudio sobre la mesa. También quiero agradecerle a todos quienes nos escuchan por Radio Agricultura, nos ven por YouTube y todas las redes sociales, síganos ahí, y también en @ con diálogo distinto, también Spotify, Apple Podcast, entre otras. Y como siempre, a ustedes los espero el próximo domingo en otro programa de Con Diálogo Distinto. Gracias, de verdad, gracias.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en b6seguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.